El MINSAP registra 807 nuevos contagios de COVID-19 en Cuba y 3 nuevas muertes en las últimas 24 horas. El ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso, permanecerá en su puesto pese a las múltiples peticiones para que renuncie. Denuncian el aumento de los hackeos a redes sociales de activistas y periodistas independientes de Cuba. El cubano Carlos Manuel Álvarez obtiene el premio Don Quijote del Periodismo en su edición CES-17. Sociedad Internacional para los Derechos Humanos insta al gobierno de La Habana que permita a un comité de la Cruz Roja visitar las cárceles de Cuba. El edificio del Capitolio y sus alrededores en Washington está y continuará supervigilado por varios días ante potencial ataque de milicianos extremistas. Y según datos de varias ONGs, Venezuela registrará más de 300 presos políticos y más del 90% de estos ni siquiera han enfrentado juicio.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a las 10, un minuto, les damos la cordial bienvenida a esta emisión informativa estelar de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez en la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 21 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 20 kilómetros por hora. Mucha atención, Cuba ha reportado este jueves otros 3 fallecimientos por el COVID. 807 nuevos casos de contagio de coronavirus, mientras las autoridades sanitarias no ven una mejoría del rebrote que afecta gran parte de la isla desde hace 3 meses. El jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, doctor Francisco Durán, dijo durante una conferencia de prensa diaria que realmente no se ve una reducción estable. Según el reporte oficial, el total de contagios asciende a 53.308 casos y al cierre del 3 de marzo estaban hospitalizados 20.001 pacientes. Del total de hospitalizaciones, 30 están en estado crítico y 33 graves, un grupo cada vez más vulnerable al virus en Cuba. El de los pacientes pediátricos sigue aumentando. El número de casos, con 120 en el día, 7 de ellos menores de un año de edad. Y en otras noticias, el ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso Grau, ampliamente criticado luego que un video lo mostrara liderando una agresión a un grupo de manifestantes el pasado 27 de enero, permanecerá en su cargo, a pesar de las numerosas peticiones para que sea destituido. Un documento publicado por el colectivo de artistas y activistas 27N muestra el rechazo de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba a la petición que solicitaba su destitución. La historiadora de arte Carolina Barrero y la curadora Solvay Font acudieron el pasado día 3 de febrero al Capitolio para entregar el documento que exige la revocación del mandato del diputado Elpidio Alonso. El abogado Eloy Viera, que brindó asesoría legal a los miembros del Movimiento 27N, aclaró en Facebook, tras conocer la negativa, que el derecho de petición está reconocido constitucionalmente para los ciudadanos cubanos y que la propia Constitución no establece ninguna formalidad para su ejercicio.
Creo que lo que hay que dejar claro es lo siguiente. El derecho de petición es un derecho que está reconocido constitucionalmente a los ciudadanos y que no, la propia Constitución no establece ninguna formalidad para su ejercicio. Tampoco existe en Cuba de manera vigente una ley que regule el derecho de queja y petición. Por tanto, teóricamente, si usted ve lo que está establecido en la Constitución, la petición puede formularse incluso oralmente. La Constitución dice que los ciudadanos tenemos el derecho de exigir y peticionar, pero no dice cómo. La obligación correlativa de las autoridades de responder esa petición es obligatoria, que no es lo que han hecho las autoridades en este caso. Estamos hablando de que se presentó una petición de manera escrita, con fundamentos de derecho, estrictamente fundamentada, diría yo, en la normativa cubana. Se presentó de forma escrita, se presentó por 2 ciudadanas cubanas que se personaron en la Asamblea Nacional del Pueblo Popular y allí presentaron ese documento, y me estoy refiriendo a Sobe y a Carolina, que por suerte están aquí con nosotros. Por tanto, cualquier argumento como el que están utilizando aquí, el hecho de que hay firmantes que no tienen carnet de identidad, el hecho de que hay que no se ha esclarecido si los firmantes son residentes o no son residentes en el territorio nacional, ninguna de esas formalidades pudieran haber sido utilizadas para inhibir la petición impulsada por Carolina Corzón-Bay. Por dos razones fundamentales. La primera, por lo que ya te dije, porque no hay formalidades. Y esas formalidades tampoco dicen que la persona que promueve una petición tiene que ser residente del territorio nacional, en lo absoluto.
El aumento de hackeos, por su parte, contra las cuentas de las redes sociales de activistas y periodistas independientes está relacionado con el temor del gobierno a la cada vez mayor información libre que llega a los ciudadanos comunes a través del Internet. Es la opinión que emitió también desde La Habana la directora del diario digital 14 y medio que recoge nuestro colega Amado Gil.
La más reciente denuncia de un hackeo en Cuba fue la de la cuenta de Facebook de la periodista independiente que escribe para la página Cubanet, Camila Acosta. Un hecho nada aislado, pues otros periodistas y activistas cubanos también lo han denunciado. Incluso en las últimas horas, la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, entró una vez más en la lista de los intentos de hackeo.
Estaba yo en la mañana organizándome y de pronto me di cuenta que estaban intentando hackear mi cuenta de Facebook. Esto no es una novedad, no es primera vez que me pasa, pero me dio la idea de comentar lo que he notado como un aumento significativo de los intentos de hackear y de los hackeos efectivos de las cuentas de redes sociales, fundamentalmente de activistas, periodistas independientes, opositores en Cuba.
Acaba de publicarse el informe anual de Access Now, una organización internacional de derechos humanos dedicada a defender y extender los derechos digitales de los usuarios en riesgo, donde se incluye al gobierno cubano dentro de los regímenes autoritarios que cortan Internet con la deliberada intención de silenciar a la ciudadanía.
Uno puede especular hacia dónde conducen, hacia dónde señalan este tipo de ataques, pero lo cierto es que el hecho de que hayan ido aumentando, recrudeciéndose, que prácticamente no pase una jornada en que no escuchemos una denuncia de este tipo, significa, señoras y señores, lo que ya todos sabemos, que Internet está siendo un durísimo golpe para un régimen que se acostumbró a monopolizar la voz, la información, la manera de decir y cómo se contaba la realidad. Así que yo lo voy a tratar de leer en acordes positivos.
Durante las protestas de los jóvenes artistas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre, el gobierno cubano cortó el acceso a Internet en esa zona para evitar la comunicación a través de redes sociales. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Es que el viernes 26 de febrero, la cuenta de Facebook, también de la periodista independiente cubana Camila Acosta, reportera del portal digital Cubanet, resultó hackeada nuevamente. Ese mismo día, una entrevista suya con el máximo representante de la Unión Europea en La Habana dio mucho de qué hablar. La cuenta de Acosta, con 5.000 seguidores, es punto de interés para el ejército de hackers y ciberdadias, que al servicio del régimen cubano, que según la periodista independiente le cortan los servicios de datos móviles, pinchan los teléfonos, líneas telefónicas, por ejemplo, y hace como 6 meses dijo tenía cortado el acceso a Internet, explicó Camila Acosta. Y un estudio de la organización Access Now y la coalición numeral Keep It On documentó al menos 155 apagones de Internet en 29 países, entre ellos Cuba, durante el año 2020. Los regímenes autoritarios, como hemos escuchado, ejecutan los apagones para silenciar protestas, influir en las elecciones y censurar casos de abuso policial, entre otras cosas, indica el informe basado en datos recopilados por la coalición que reúne a 243 organizaciones de 105 países. En América Latina solamente aparecen Cuba, Venezuela y Ecuador entre los países que cortan el acceso a la red de redes. Y el cubano Carlos Manuel Álvarez obtuvo este miércoles el premio Don Quijote del Periodismo en su 17ª edición. Detalles con Yolanda Huerga.
El escritor y periodista matancero Carlos Manuel Álvarez dedicó su recién obtenido premio Don Quijote de Periodismo a la sociedad civil cubana.
El premio va dedicado a toda la fuerza de la sociedad civil que está pujando ahora por un cambio democrático y por un cambio cultural de fondo en Cuba. La prensa independiente, el movimiento San Isidro, el 27N, ese círculo afectivo y político político en el que me reconozco y creo que el premio debe leerse desde ahí.
De visita actualmente en Miami, obtuvo el importante galardón por su artículo Tres niñas cubanas, que versa sobre la muerte a consecuencia del desplome de un balcón en La Habana Vieja, de Rocío García Nápoles, María Carla Fuentes y Lisnavi Valdés Rodríguez, de entre 11 y 12 años. Tres niñas cubanas fue publicado el 23 de febrero de 2020 en el medio independiente El Estornudo, del que Álvarez es cofundador.
Carlos Manuel Álvarez tiene un compromiso con la palabra que es insoslayable. Se preocupa porque la palabra sea como una especie de fe y trata de usarla con mucha responsabilidad y con mucho amor.
Dijo desde La Habana el artista Julio Llopis Casal.
Como periodista y como intelectual le interesa vivir el contexto, por eso es que puede dejar testimonios tan trascendentes.
Reconocido como uno de los 39 escritores menores de 40 años más relevantes de Latinoamérica, Álvarez sufrió interrogatorios a manos de la policía política tras formar parte de la conocida protesta del Movimiento San Isidro a finales de noviembre de 2020 en La Habana Vieja para exigir libertad de expresión y la excarcelación del rapero Denis Solís. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Sociedad Internacional para los Derechos Humanos, con sede en Alemania, insta al gobierno en La Habana que permita al Comité Internacional de la Cruz Roja visitar cárceles en Cuba. Detalles con Carmen María Rodríguez.
Siendo un paraíso de vacuna para el turista, Cuba no deja de ser un infierno para los presos políticos, reza el comunicado de la organización que desde Frankfurt, Alemania, vela por los derechos humanos a través del mundo y lleva denunciando la situación de derechos humanos en Cuba por décadas. Desde la capital financiera de Alemania informa la IGFM, como se conoce, la organización por sus siglas en alemán, y divulga que Cuba ofrece viajes turísticos para que se vacune el interesado, sino que también La Habana envía brigadas médicas al exterior, lo que deja al ciudadano cubano sin un sistema eficiente de salud. La IGFM informa en su parte de prensa que el suministro de artículos médicos y el servicio de higiene es inadecuado en los centros médicos cubanos, y esto incluye el deficiente suministro de medicamentos. Para el preso político, la IGFM califica como catastrófica la atención médica que pudiera recibir un reo cubano. Martín Lesentín, vocero de la Junta de Directores de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, expone en su comunicado que desde hace décadas el régimen le tiene vedada la entrada a las cárceles cubanas al Comité Internacional de la Cruz Roja, algo que preocupa a los miembros de la organización en época de la pandemia por el COVID-19. Lesentín manifiesta que la situación de higiene es dramática. Califica como catastrófica la atención médica. Describe las células como repletas y donde se maltrata al reo. Martín Lesentín, a nombre de la IGFM, hizo un llamado porque La Habana permita una investigación independiente de la situación en las cárceles cubanas. Según la sociedad, hay un estimado de 139 presos políticos conocidos en Cuba y destaca las situaciones de Virgilio Mantilla Arango, Yandier García Labrada, Keiligi de la Mora Valle y Josiel Guía Piloto. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y efectivos militares han desarticulado una protesta de tabacaleros que se realiza en San Antonio de los Baños, en Cuba. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Este martes, en hora de la mañana, trabajadores de 5 cooperativas, una de ellas nombrada Batalla de las Guásimas, quienes pertenecen a la empresa tabacalera Lázaro Peña, se personaron ante la sede del gobierno y partido municipal ubicado en el Parque Central de la ciudad de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, para reclamar que la entidad lleva 5 meses sin pagarle su salario. Informa el campesino Daniel Alfaro Frías.
Sobre las 10 de la mañana se encontraba un grupo de trabajadores tabacaleros, alrededor de 30, que los mismos pedían hablar con el intendente del municipio y le decían que no estaba. Esto mismo sucedió en el del partido encontraban molestos y reclamando porque hace 5 meses que no reciben salario. Les dicen que no hay dinero para pagarle, pero sin embargo todo ese tabaco que ya ellos produjeron la contienda pasada, ya ese tabaco se vendió.
Al no prosperar la gestión, los trabajadores decidieron permanecer en el parque protestando. Allí estuvieron cerca de una hora hasta que llegaron efectivos militares, cuenta Alfaro.
Vinieron las tropas especiales, los boinas rojas, les descargaron allí un camión entero de guardias completo y desactivaron todo aquello y los dispensaron. Y tú sabes que eso trae después consecuencias.
Ante la seriedad de lo acontecido, ayer en la noche los tabacaleros fueron informados que este jueves serían visitados por el primer viceministro Roberto Morales Ojeda. Lo ocurrido en San Antonio no es un hecho aislado. En otras zonas tabacaleras de Cuba también hay mucho malestar. Nos cuenta desde San Juan y Martínez el productor Osmani Poveda Hernández.
Los campesinos, que lo que siembran es tabaco nada más, son los más perjudicados. Por eso es que no quieren seguir sembrando tabaco. Muchos han dejado la tierra.
En Mayarí, Holguín, otro tabacalero, Osmel Ramírez Álvarez, señala que la campaña está comprometida por falta de insumos y el impago acumulado.
El tabaco es una cosa que si no le pones el producto que es, la calidad merma, la hoja tiene que tener la calidad que tiene que tener. Y ahí pierde el campesino, pierde las empresas y pierde el país completo porque las exportaciones se caen.
Y desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, destaca que a los productores allí no le han suministrado ni el combustible para la zafra.
En estos días estuve hablando con las personas que se dedican a sembrar tabaco, una presión tremenda con que no le dan nada para la zafra y después están encima de ellos para que cumplan los planes de producción.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Tenemos las 10:16, en Cienfuegos hay 21 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando a 16 kilómetros. Otro vistazo a las condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, por detrás del frente frío débil de las provincias occidentales cubanas, un amplio centro de altas presiones sobre la región central del Golfo se extiende sobre la Florida y el grupo norte de las Bahamas con condiciones del tiempo muy estables. Pero en la noche de mañana viernes, un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará en el noroeste del Golfo, con un frente frío extendido hacia el suroeste sobre las costas de Tampico. Este nuevo frente frío se moverá rápidamente al este sobre las aguas del Golfo en la mañana del sábado, para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de la tarde, provocando temperaturas frías para la madrugada del domingo. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del norte al nordeste en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas ligeras en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
A las 10:18, noticias de Venezuela. Según ONGs dedicadas a su defensa, son más de 300 los presos políticos en ese país. De ellos, más del 90% ni siquiera enfrentan un juicio. Álvaro Algarra.
Según el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, actualmente en el país se mantienen tras las rejas 329 personas que han sido catalogados por organismos defensores de derechos humanos como presos políticos. El abogado advirtió que ni siquiera con la presencia de organismos como la ONU se han generado liberaciones.
No ha habido, si me preguntas a mí, un gran resultado positivo de esos esfuerzos.
Entre ese grupo de personas privadas de libertad está el teniente coronel Ruperto Sánchez Casares. Su esposa, Kerlin Rodríguez Sánchez, relató que él ya lleva detenido 7 años y denunció que a los detenidos los mantienen amenazados y son blanco de constantes maltratos por parte de los custodios.
Y bajo unas condiciones terribles que él mismo tuvo la oportunidad de denunciar, fue llevado a una celda de castigo.
La hija del dirigente opositor Gilberto Sojo, recientemente privado de su libertad, Hinderly Sojo, también clamó a las autoridades por la excarcelación de su padre.
Mi papá es todo. Papá no, lo más bonito que yo tengo, porque mi papá no es delincuente.
Según las cifras del foro penal, solo 7% de los llamados presos políticos han sido condenados, mientras que al 74% ni siquiera se les ha abierto juicio, es decir, no han tenido ni una sola audiencia. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y una organización de venezolanos en los Estados Unidos ha iniciado una campaña este jueves de recolección de firmas en apoyo a una carta dirigida al presidente Joe Biden para pedir un estatus de protección temporal TPS por 18 meses para los venezolanos indocumentados en el país. La petición iniciada en Change.org por Elena Villalonga, dirigente de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión AMAVEX, logró en pocos minutos superar el objetivo de más de 1,000 firmas. Ya está por las 1,500. Y a las 10:20, el Capitolio, la sede del Congreso de los Estados Unidos, comenzó hoy muy custodiada y así va a continuar por unos días un gran operativo debido a una alerta sobre posibles actos violentos de milicias. Judith Martín.
El Capitolio estadounidense está en alerta máxima ante posibles incidentes que podrían producirse a lo largo de hoy, jueves 4 de marzo. Y la policía de la sede del Congreso informó sobre un posible plan que estarían preparando seguidores del expresidente Donald Trump para irrumpir nuevamente en esas instalaciones y, como medida preventiva, la Cámara de Representantes canceló sus sesiones por el resto de la semana mientras el Senado continuará sus labores con mayores medidas de seguridad. A través de un comunicado de prensa, el Departamento de Policía del Capitolio anunció que tenían en su poder información de un potencial complot contra el Congreso y aseguraron estar preparados para cualquier amenaza hacia los legisladores y personal que trabaja en ese complejo. Ya el 25 de febrero, la jefa interina de la Policía del Capitolio, Yogananda Pittman, mencionó el tema durante una audiencia en la que testificó.
Desde el 6 de enero hemos endurecido las medidas de seguridad del complejo y sabemos que algunas de esas mejoras temporales no son populares, pero son necesarias a corto plazo. Además, el departamento está reforzando su flujo de información y ahora realiza llamadas diarias con sus socios de inteligencia.
Las motivaciones de las milicias de extrema derecha estarían relacionadas con la fecha 4 de marzo, porque Estados Unidos solía celebrar su transición presidencial en esta fecha hasta que en 1933 se cambió al 20 de enero. La nueva amenaza que pone en jaque a Washington DC llega casi dos meses después de los actos violentos contra el Capitolio que generaron una mancha en el expediente democrático estadounidense, con imágenes que dieron la vuelta al mundo y que quedarán guardadas en los archivos históricos del país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otras noticias importantes de los Estados Unidos, el presidente Biden calificó de gran error la decisión de Texas y Mississippi de levantar las órdenes estatales de llevar mascarillas para protegerse de la COVID y afirmó que lo último que el país necesita es este pensamiento neandertal. Exiliados de Cuba, Venezuela y Nicaragua también han respaldado hoy en la capital de la Florida, en Tallahassee, dos proyectos de ley presentados en el Congreso Estatal. Buscan dar a conocer en las escuelas la verdad sobre el comunismo y declarar el 7 de noviembre un día para recordar a las víctimas de dicho sistema político. Todos ellos hablaron en las puertas del Capitolio de la capital estatal, junto con los promotores de los proyectos que serán discutidos por la actual legislatura. Y la Casa Blanca también ha informado que los ataques contra periodistas y disidentes por parte de los jefes del golpe de Estado de Myanmar es sumamente preocupante, tema de constantes conversaciones en los círculos políticos y diplomáticos. Se trata de un tema que se impone prácticamente todas las conversaciones, declaró el vocero o la vocera de la Casa Blanca, debo decir, Jen Psaki, durante una conferencia diaria que se realiza en este sector. Estados Unidos también estaba agregando al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y los principales conglomerados militares de Myanmar a una lista negra de comercio del departamento como tal, según se mostró en un archivo de registro federal. Y Nicaragua enfrenta su proceso electoral como uno de los dos países menos libres de la región, según la ONG Freedom House, y las Américas conforman también el epicentro global de la pandemia del COVID. La Organización Panamericana de la Salud pide a la comunidad internacional priorizar la vacuna en América Latina.
La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre la situación del COVID-19 en las Américas, refiriéndose específicamente al norte de la cuenca amazónica, donde es necesaria una intervención inmediata, y su directora Carissa Etienne dijo en rueda de prensa virtual.
En el estado de la Amazonia del Perú, de Loreto, cada una de las camas de unidades de cuidados intensivos están ocupadas por un paciente por la COVID. Mientras tanto, el estado de Amazonas de Colombia está notificando las tasas más altas de la COVID. En Brasil, el estado amazónico de Acre se enfrenta a una crisis humanitaria. Prácticamente el 94% de las UCI están ocupadas y el sistema sanitario está al borde del colapso.
Etienne remarcó que el continente americano sigue siendo el epicentro de la pandemia mundial y en la última semana más de 1.100.000 personas contrajeron el COVID-19 en la región y 34.000 perdieron la vida, lo que representa el 55% de las defunciones reportadas en todo el mundo. Y Etienne exhortó a la comunidad internacional a priorizar la equidad en el reparto de vacunas.
Los países con mayores recursos están administrando vacunas, mientras que muchas naciones todavía no han recibido ni una sola dosis.
Debemos poner punto final a la división entre los países. Las vacunas no deben ser un privilegio para unos pocos, pero un derecho para muchos.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y a las 10:25, quieto. En primera ya está Pepe Lacayo para hablar de deportes. Hola, Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Tenemos ya varios resultados finales en el mundo del baloncesto profesional de la NBA. Por ejemplo, los Nuggets de Denver continúan su temporada de ensueño. Derrotaron por 10 puntos a los Pacers de Indiana gracias a los 24 tantos y 11 rebotes de Michael Porter en ese partido. Victoria número 21 para Denver este año. Los Knicks de Nueva York derrotaron a los Pistones del Detroit también por 10 puntos. Para los Knicks, victoria número 19. Contra 18 derrotas, o sea, superaron el récord de los 500, mientras que los Pistones tienen el peor promedio, 10 victorias, pero 26 derrotas. Los Wizards de Washington por 2 punticos derrotaron a los Clippers de Los Ángeles, 119-117, y en ese partido los Wizards, eso significa que por lo menos de vez en cuando logran ganar uno, continúan teniendo 14 victorias, 20 derrotas, mientras que los Clippers 24-14. Washington jugando en casa sacó fuerzas de flaqueza. Los Celtics de Boston, con su victoria número 19 de la temporada, aplastaron a los Raptors de Toronto, que ahora Toronto tiene promedio negativo. Es exactamente lo contrario. Los Celtics 19-17, Raptors 17-19. Acaba de comenzar Guerreros de Golden State contra los Soles. Acaba de comenzar Reyes en Portland contra los Trailblazers. Oklahoma City Thunder y San Antonio están en el tercer cuarto con ventaja para las espuelas. El Miami Heat en este momento está derrotando a los Pelícanos de visita en Nueva Orleans, 72-65. Todavía falta 1:50 en el tercer cuarto, así que tiempo de sobra en este juego. Y a punto de terminar el partido entre los Bucks de Milwaukee y los Grizzlies, en este momento los Bucks con ventaja de un solo punto con 13 segundos restantes para que termine el encuentro. Nos vamos a otros deportes. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Medias Rojas de Boston se despiden de Jackie Bradley Jr., que ganó el guante de oro con ellos en el 2018, y ahora estará jugando con los Cerveceros de Milwaukee, un contrato de 2 temporadas y $24 millones. En su carrera profesional, bueno, el problema que tiene Jackie Bradley es que justamente está bateando 239 con un porcentaje muy, muy bajo, aunque sí tiene 321 de promedio en base, 98 jonrones y 376 carreras impulsadas. Así que no me acuerdo la última vez que un pelotero bateando 239 firmaba un contrato de $24 millones. Mientras tanto, los Medias Rojas, para compensar que se fue Jackie Bradley Jr., contrataron a Liga Menor al dominicano Dani Santana, con la posibilidad de unirse al equipo si tiene una buena pretemporada. Este caballero tiene promedio de carrera de bateo 283, con promedio en base 324. Su mejor temporada con Texas, tuvo 28 jonrones en el 2019, 81 remolcadas y 21 bases robadas. Lo que pasa es que el año pasado se lesionó y se perdió prácticamente toda la temporada. Hoy se jugó la otra semifinal de la Copa del Rey con el Athletic Bilbao, el actual campeón y defensor del título, derrotando 3-2 con marcador agregado al Levante en tiempo suplementario. Esto significa que el Athletic Bilbao, por segundo año consecutivo, tendrá la oportunidad de ganar el segundo trofeo más importante en el fútbol de España. Y una nota muy curiosa, estos dos son justamente los dos clubes que más han ganado la Copa del Rey, el Barcelona con 30 títulos, el Bilbao con 23. Para que ustedes vean, el Real Madrid le sigue al Bilbao con 19. Uno pensaría que el Real Madrid estaría número uno o número dos, pero no, el Bilbao espera seguir haciendo historia en la Copa del Rey. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Continuamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. La respuesta dada por la Asamblea Nacional del Poder Popular a la solicitud de revocación del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, no precisa cuáles fueron los requisitos legales incumplidos para la demanda. Yolanda Huerga tiene el análisis del abogado del Centro Cubalex, Julio Ferrer.
La Asamblea Nacional del Poder Popular rechazó en una carta fechada el 3 de marzo la petición legal de revocación de su cargo del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, que fuera entregada en febrero por activistas del Movimiento 27N, acompañada por miles de firmas de ciudadanos cubanos que la apoyaron.
Este pronunciamiento viola precisamente la Constitución en el artículo 61, que dice que la respuesta que den las autoridades debe ser fundamentada. Es totalmente infundada, es genérica, imprecisa.
La refutación, firmada por Madalina Marrero Delgado, directora de Atención a la Población del máximo órgano estatal, señala que la solicitud no procede porque no reúne los requisitos legales.
Dice que la petición no se ajusta a los requisitos legales previstos en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, la Ley de Revocación y del propio texto constitucional. Pero esa es una respuesta en extremo imprecisa, que no hace saber a quienes presentaron la petición cuáles fueron los requisitos incumplidos o no observados por los peticionarios.
Igualmente, la respuesta se refiere a que buena parte de los 1.255 firmantes no precisan los datos legales. Por otro lado, el representante permanente de Cuba ante la ONU, Juan Antonio Quintanilla, declaró en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que desde los ámbitos artísticos e intelectuales se han lanzado campañas y operaciones subversivas contra el gobierno de la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la guerra de las cartas ha llegado a Europa. Eurodiputados liberales y conservadores han acusado al embajador de la Unión Europea en Cuba de saltarse las normas del decoro diplomático, mientras que comunistas, socialistas y verdes rechazan su posible destitución. El reporte está desde Madrid, con Michel Suárez.
Unos 40 legisladores de partidos conservadores y liberales lamentaron en una carta dirigida al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, el daño profundo y duradero a la imagen de la Unión Europea que provoca la afirmación de que Cuba no es una dictadura, en palabras del embajador comunitario en la isla, Alberto Navarro. José Ramón Bauzá, eurodiputado del grupo Renovar Europa y uno de los firmantes de la carta, pidió su destitución.
El señor Navarro no solo ha insultado a un aliado de la Unión Europea y ha alabado al régimen comunista,
sino que también se ha saltado igualmente las reglas más básicas del decoro diplomático, por lo que ya no puede continuar representando a la Unión Europea en Cuba.
Sin embargo, según Bauzá, las responsabilidades políticas no terminan en el embajador Navarro.
Su jefe, el alto representante, el señor Borrell, es quien tiene que aclarar por qué se ha permitido ante el tiempo esta connivencia con el régimen cubano. Personalmente, lamento la imagen que está dando la Unión Europea ante los cubanos que luchan por la democracia y a los que la Unión les ha traicionado.
En otra carta enviada al jefe de la diplomacia europea, unos 25 eurodiputados comunistas, verdes y socialistas respaldaron la posición del embajador Navarro sobre el cese de las sanciones de Washington y rechazaron que sea sustituido. Según la opinión de estos legisladores, el embajador se limitó a respetar la posición de Bruselas sobre el embargo a Cuba. Desde su grupo en la Eurocámara, declinaron responder a esta emisora. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En su habitual columna para el Washington Post, el periodista cubano Abraham Jiménez Noa resaltó la importancia de la canción Patria Vida y dijo que el tema aparece como fórmula para una Cuba futura. La canción apunta a una reconciliación nacional, a la construcción de un país donde todos los cubanos puedan, con un nuevo amanecer, como menciona la canción, formar parte de él sin ser perseguidos por las ideas que profesen, escribe el columnista. La vida por sobre la muerte, la libertad sobre la opresión, el amor sobre la división, son los clamores que profesa Patria Vida. Sensaciones y ansia de un pueblo que está hastiado tras 6 décadas de sufrimiento por la imposición de un sistema fundamentalista que expulsa, fulmina y castiga a todo aquel que no puede y no decide aceptar el adoctrinamiento ideológico implantado, reflexiona Jiménez Enoa. Y un cubano es sentenciado a 5 años por subir a propósito el video a las redes sociales que incomoda tanto, pero tanto a funcionarios de la isla. Ivette Pacheco informa.
A 5 años de cárcel por los cargos de atentado y desorden público fue sancionado el ciudadano cubano Yoenny Domínguez de la Rosa por difundir en las redes sociales un video grabado durante un enfrentamiento entre vecinos y militares en Santiago de Cuba a causa de la violación de una niña de 8 años en febrero de 2020. La sentencia le fue entregada a Domínguez de la Rosa este miércoles, según dijo a Radio Martí.
5 años, trabajo correccional con internamiento. 5 años por atentado y 2 años por desorden público. Sanción conjunta, 5 años.
Tras los hechos, Domínguez fue llevado a prisión durante 5 meses y 20 días, sin que se le presentaran cargos. Salió bajo fianza en agosto y en septiembre se le entrega una petición fiscal de 9 años, en la que es señalado como autor principal y responsable del delito de atentado, desacato y desorden público. Una petición que, según Yoenny, estaba llena de agravantes, entre ellos que en 2014 había cumplido 8 meses de privación de libertad, cosa que nunca ocurrió. En noviembre es llevado a juicio, donde tampoco se presentaron pruebas en su contra, según explicó a Radio Martí.
No hay una prueba que pueda demostrar, porque en 93 videos que subieron no aparezco en un video ni en ninguna foto. Entonces, el perito de audio, el que podía hacer reconocimiento de voz, porque me acusan de que yo estoy incitando a la masa a que tiren piedra, él declara en el juicio que él no puede asegurar ni confirmar que yo soy el que estoy gritando, porque no se pudo hacer una prueba de voz, porque había muchas personas gritando en el mismo tiempo, porque había un promedio de más de 1,000 personas. Que la única prueba que ellos tienen de que yo me encontraba en ese lugar fue porque me quitaron el teléfono y comprobaron que yo había grabado con mi teléfono celular. El fiscal se refirió a mí como que yo era el joven que había publicado un video en mis redes sociales, el cual avergonzó el país.
Domínguez de la Rosa dijo a Radio Martí que este jueves comenzó los trámites de apelación, ya que de no hacerlo, el 25 de marzo tendría que ingresar a prisión, con 2 hijos menores de edad y una esposa con 5 meses de embarazo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El opositor Virgilio Mantilla Arango, condenado a 7 meses de prisión por el presunto delito de acaparamiento, se encuentra incomunicado en la prisión Kilo 8, presenta posibles síntomas de COVID-19 y no ha recibido asistencia médica. Así lo ha informado a Radio Martí la periodista independiente Yadisley Rodríguez
Ramírez. Le hicieron un registro, o sea, le hicieron una requisa allí en su destacamento. Él estaba en el destacamento 2 de Cerámica Roja. Y le hicieron una requisa y allí le encontraron una libreta con unos apuntes. Los apuntes eran las cosas que él iba viendo, todo lo que él condenaba, todo lo que él veía que estaba mal hecho ahí en la prisión, toda la violación que hacía en la prisión, él lo iba apuntando en una libreta. Y por esos apuntes lo traslada a la prisión La 26 como un castigo, porque él no puede conversar con nosotros ni darnos información sobre la prisión. Ya estando en La 26, me llama a otro, a los otros amigos de él, y nos dice de que La 26 había colapsado, que ya no cabía un caso más de COVID. Le habían puesto en la celda donde él estaba aislado, le habían puesto un señor que estaba en muy malas condiciones, que para él tenía COVID porque estaba tosiendo mucho, ya él venía presentando mucho dolor de garganta, mucha tos, mucho dolor en los pulmones. Parece que la frialdad de la prisión le estaba haciendo daño. Y entonces al ponerle a ese señor en la celda con él, él empezó a protestar y sacaron al señor, y entonces lo llevan a una celda de castigo porque él no podía darnos información de lo que estaba sucediendo con él en la prisión.
Y el Centro para una Cuba Libre llama la atención sobre el delicado estado de salud del prisionero político cubano Virgilio Mantilla Arango. Pedro Corzo nos cuenta en detalle lo que sucede.
El Centro para una Cuba Libre, que dirige el activista cubano exiliado John Suárez, emitió un comunicado en el que manifiesta preocupación sobre la situación del prisionero político cubano Virgilio Mantilla Arango, quien se encuentra en la prisión de mayor severidad, Kilo 8, en Camagüey, cumpliendo una sanción de 7 meses de privación de libertad.
Un preso de conciencia, alguien que tiene una larga trayectoria en la oposición, alguien que ha sido arrestado previamente por repartir documentos históricos al pueblo cubano, como el manifiesto de Montecristi, firmado por José Martí y Máximo Gómez, y otros documentos. Ahora lo acusaron falsamente de acaparamiento y lo han condenado a 7 meses, pero en las condiciones que está Cuba hoy con el COVID-19 y la cantidad de muertos, está muy preocupado porque en su celda tenía 2 reclusos con sospecha de tener coronavirus, y él ahora tiene síntomas de malestares, dolor de garganta, dolor en los pulmones, dolor en la espalda, y esos son síntomas que se ve típicamente con el COVID-19. Y por eso estamos pidiendo atención médica y aislamiento para el paciente, en este caso, el preso de conciencia Virgilio Mantilla Arango. Y no solamente para su protección, sino también para la protección de los otros reclusos, si él ya tiene el virus.
Mantilla Arango estuvo plantado en huelga de hambre durante varias semanas en protesta por su arresto arbitrario y el juicio al que fue sometido. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron una resolución bipartidista en honor a la Dama de Blanco, agrupación de mujeres que reclama la libertad de los presos políticos en Cuba. Desde Washington, Michelle Sagué.
Los senadores Marco Rubio, republicano por la Florida, y Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presentaron una resolución bipartidista en honor a las Damas de Blanco, un movimiento pacífico liderado por mujeres que apoya la libertad y la defensa de derechos humanos en Cuba. A Rubio y Menéndez se le unieron los senadores republicanos Ted Cruz y Rick Scott de Texas y la Florida, respectivamente, y el senador demócrata Ben Cardin de Maryland. En un comunicado, el senador Rubio observó que, viviendo bajo el aparato represivo de Castro y Díaz-Canel, estas valientes mujeres han liderado uno de los movimientos cívicos y pacíficos más importantes de Cuba. Añadió que, como cubano-americano, sigue comprometido en apoyar las exigencias de las Damas de Blanco de tener libertades básicas y una justicia verdadera. Por su parte, el senador Menéndez señaló que durante un momento de creciente activismo cívico en Cuba, esta resolución bipartidista expresa la solidaridad total de Estados Unidos con el pueblo cubano, que busca un cambio en su país y reconoce los esfuerzos históricos de las Damas de Blanco en defender los derechos humanos en la isla. El senador Scott dijo que las Damas de Blanco son una inspiración para todos los que luchan por los derechos humanos, la libertad y la democracia, y añadió que Estados Unidos continuará apoyando a todos los que se oponen a los tiranos comunistas en Cuba, Venezuela y en todo el mundo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La desmoralización de la dictadura comunista cubana y de sus líderes resquebraja los cimientos podridos de esa revolución que ha asesinado a sus hijos. La primera matanza fue en enero de 1959 en la Loma de San Juan, en Santiago de Cuba. El propio Raúl Castro ordenó abrir una larga zanja con una bulldozer. En el borde, de espaldas a la zanja, colocaron a militares del gobierno de Batista. Muchos eran recién ingresados en el ejército y que todavía estaban pasando el entrenamiento básico. Ese entrenamiento que le dan a un soldado, que lo vestían en uniforme militar. Y ahora estaban parados allí, las manos atadas a la zanja a sus espaldas. Fueron llevados hasta aquel lugar sin una orden judicial, no recibieron un juicio. Fue una decisión de odio de Raúl Castro, sediento de sangre, que se basó en el solo hecho de que eran militares del ejército derrotado. Frente a aquellos prisioneros, varios pelotones de los barbudos bajados de la sierra formaron una larga fila frente a aquellas víctimas. Alguien dio la orden de disparar y comenzaron los estampidos de los fusiles Garand y el tableteo de las ametralladoras, con ráfagas que destrozaban los rostros de los que iban cayendo hacia atrás hasta el fondo mismo de la zanja. Después, terminada la carnicería, comenzaron a taparla, pero se escucharon voces y quejidos de algunas de las víctimas que fueron enterradas aún con vida. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 10:45, a 40 días de acudir a las urnas para elegir un nuevo presidente. Los peruanos se muestran indiferentes a la campaña electoral, mientras el país suramericano enfrenta una elevada cifra de contagios de COVID-19 y una difícil situación económica.
Sin favoritos, 17 candidatos aspiran a suceder al mandatario interino Francisco Sagasti y están en campaña para los comicios del 11 de abril, cuando también se renovará el Congreso de 130 escaños.
No coincido con la mayoría de los postulantes que están ahorita en la presidencia, así que solamente es ver las personas con las que están trabajando y según eso ir más o menos viendo qué candidato tiene unas medidas más objetivas.
En el país en campaña, la segunda ola de la pandemia ha asestado un duro golpe al matar a más de 5.600 peruanos en febrero, con un promedio superior a los 6.800 contagios por día. Y aunque las infecciones cayeron la última semana, la media de 200 decesos diarios no baja. Además, se suma la crisis económica. Con ese panorama, el entusiasmo preelectoral usual no es palpable.
Bueno, estas elecciones son diferentes, ¿no?, como las normales, por dada la pandemia y la situación que estamos viviendo. Entonces, en este momento, acá en el Perú, no tenemos mucha información.
Tampoco hay la posibilidad de hacer mítines. Y mientras 24 provincias, entre ellas Lima, recién salen de una cuarentena, las redes sociales han tomado un papel protagónico en la campaña.
Los candidatos no se están desenvolviendo como se desenvolvían antes en el tiempo normal.
A la cabeza de las encuestas están el exfutbolista George Forsyth, con 11%, y el exlegislador y abogado Johnny Lescano, con 10%. Le siguen con el 8% cada una la dos veces candidata presidencial Keiko Fujimori, de derecha populista, y Verónica Mendoza, de izquierda, excongresista y también excandidata presidencial.
Y expertos en Venezuela están denunciando que la agenda legislativa limitará aún más los derechos de los ciudadanos. Y en Caracas está Carolina Alcalde.
El presidente Nicolás Maduro se refirió a una lista de 34 leyes que serán debatidas por el Parlamento de mayoría chavista, desconocido por la oposición y gran parte de la comunidad internacional, haciendo énfasis en una reforma a la Ley de Responsabilidad en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, e incluirá un capítulo sobre las redes sociales. El anuncio generó preocupación entre usuarios de redes como Twitter, una de las vías más utilizadas para acceder a información libre e independiente. El periodista especializado en tecnología, Frank Monroy, aseguró que a su juicio la reforma se traducirá en el comienzo del fin de las redes sociales en Venezuela. Consultado por La Voz de América, el director de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, subrayó que es una evidencia más de que el gobierno de Maduro busca controlar los pocos espacios sobre los que tiene control mínimo.
precisamente, si se quieren controlar contenidos en las redes sociales, lo que se quiere controlar en realidad es la disidencia y las manifestaciones de libertad de expresión que se hacen a través de ellas.
La Ley de Cooperación Internacional también será sometida a revisión y en ese sentido Rafael Uzcategui, coordinador de la organización no gubernamental Provea, reiteró las advertencias de que el Parlamento en manos del oficialismo sería un espacio privilegiado para aumentar los mecanismos de control sobre la población.
Se va a intentar limitar la cooperación internacional, que es una herramienta que le permite a las organizaciones independientes en Venezuela trabajar. Con ello se limita su eficacia y también se va a intentar limitar la posibilidad de visibilizar y denunciar situaciones lesivas a los derechos humanos. Y es por eso que seguramente van a haber mayores restricciones al ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país.
Hasta el 2020, la organización no gubernamental Espacio Público contabilizó 25 detenciones de ciudadanos por haber divulgado mensajes en plataformas digitales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ante el anuncio de Nicolás Maduro sobre la presencia en Venezuela de la variante brasileña del COVID-19, la población está opinando sobre lo que representa este hallazgo.
Un poco preocupado, pero mientras yo me siga cuidando, creo que yo podría estar bien. Sin embargo, hay situaciones que se escapan de las manos y espero que mi sistema inmune esté reforzado. De resto, bueno, prepararse para lo que llegue, pues, en todo caso.
O sea, yo sé personalmente que yo cumplo las medidas o cumplo esa restricción o esa protección. Entonces, por mi parte, yo no me aterro tanto. O sea, no caigo en esa crisis de que es una cepa letal.
Sí, por supuesto. Creo que el mayor problema es que la gente ya se acostumbró. Entonces, la costumbre ha llevado al descuido. Eso para mí es la principal fuente de peligro que podría llegar a producir para el pueblo venezolano.
La erradicación de la corrupción en el Estado es una materia pendiente para el gobierno de Guatemala. Por eso, desde Ciudad de Guatemala, nos amplía Eugenia Sagastume.
La lucha contra la corrupción es una demanda continua de la sociedad guatemalteca después de la revelación de múltiples casos de actos anómalos en entidades del Estado que vinculaban a altos funcionarios desde 2015. El 20 de enero de 2020 fue creada la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que durante 13 meses de trabajo ha presentado 14 denuncias ante el Ministerio Público y 2 ante la Contraloría General de Cuentas. Su director, Oscar Dávila, explica que entre las personas investigadas hay funcionarios de gobierno y empresas privadas.
72 personas de gobierno investigadas y 75 personas relacionadas al sector privado.
La comisión trabaja con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo, Dávila admite que pese a los proyectos que se han iniciado, aún falta mucho por hacer.
Falta mucho por hacer, definitivamente. Y estamos hablando de 293,000 empleados y servidores públicos solo del organismo ejecutivo.
Pese a los avances que la comisión señala, los guatemaltecos siguen quejándose de la corrupción. Para el analista Gustavo García Font, este es un fenómeno que viene de muchas décadas atrás y esto provoca que sea percibido como parte de la sociedad, pero no es imposible de erradicar.
Es cuestión de voluntad y de contar en los altos cargos de las Cortes y del Poder Ejecutivo con las personas más idóneas, independientes, imparciales y mejor capacitadas.
El experto agrega que también es necesario tener instituciones de la Administración de la Justicia Penal debidamente fortalecidas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y comerciantes del Distrito Comercial, valga la redundancia, de San Victorino en la capital Bogotá, en Colombia, protestan para exigir que se acaben las restricciones de horario de apertura impuestas por el COVID-19 para que puedan reanudar el tradicional madrugón que llaman, un importante evento de ventas de la capital colombiana a primera hora de la mañana.
Las normas, pero en este momento los comerciantes, que dependen de ellos más de 192,000 personas en toda la cadena productiva, ya no tienen con qué comer y necesitamos generar la reactivación económica de estas familias. El problema es que nuestro tradicional madrugón se desarrolla normalmente entre las 2 de la mañana y las 11 de la mañana los miércoles y los sábados. En este momento estamos restringidos a trabajar, como todo el comercio en Colombia, desde las 10 de la mañana. Eso hace que nuestros compradores mayoristas que normalmente venían a surtir para poder ir a abrir sus tiendas y sus negocios pequeños, en este momento no lo puedan hacer.
Estamos de luto porque nos están matando, nos están acabando, nos están cerrando todas las posibilidades a todos los microempresarios, famiempresas del madrugón.
De todas maneras, los cierres del comercio formal, mediano y pequeño, sí son restringidos. En cambio, las grandes multinacionales de grandes superficies pueden trabajar en horarios normales, entonces estamos pidiendo igual de condiciones.
Y la pobreza en América Latina alcanzó en 2020 sus niveles más altos en 12 años, afectando a un 33,7% de la población de la región debido a la crisis económica provocada por el COVID-19, ha informado un organismo dependiente de la ONU.
Un tercio de la población en América Latina vive en la pobreza. Así lo indicó el jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en un informe en el que alertó que la pandemia de COVID-19 elevó la pobreza en la región a su peor nivel en 12 años.
Nos quedamos con que el 2020 cierra con 209 millones en pobreza, 78 millones en pobreza extrema, 33,7% en pobreza, 2,5% en pobreza extrema. Es decir, se contuvo, pero no, digamos, se frena, pero no se contiene.
Según el organismo, la crisis económica derivada del coronavirus provocó una caída del 7,7% del Producto Interno Bruto en todo 2020 en América Latina. Con más de 20 millones de contagios y 635 mil fallecimientos, se trata de la segunda región más enlutada por el coronavirus en el mundo, por detrás de Europa. Según la CEPAL, Latinoamérica, donde vive el 8,4% de la población mundial, registró el 27,8% de las muertes provocadas por el virus. El organismo también advirtió que la pandemia agudizó las brechas sociales y afectó la equidad de género en el mercado laboral.
Ha magnificado además la muy injusta división sexual del trabajo y la organización social del cuidado. La verdad es que las mujeres han sido verdaderamente las más afectadas en esta pandemia y tenemos un retroceso de una década en inclusión laboral de las mujeres.
Los países latinoamericanos enfrentaron la pandemia con sistemas de salud fragmentados y desiguales, subfinanciados y con déficit en recursos humanos, tecnológicos e infraestructura. La CEPAL señaló también que las campañas de vacunación se realizan bajo un lento y desigual acceso.
Y el Papa Francisco dice que mantiene su viaje a Irak pese a un reciente ataque con cohetes, estará llegando este viernes.
El viaje a Irak se mantiene pese a la violencia en el país. Eso afirmó el miércoles el Papa Francisco, pocas horas después de que al menos 10 cohetes fueran disparados contra una base militar en la que hay desplegados soldados estadounidenses.
Dopodomani, Dio volente, mi recherò in Iraq.
Pasado mañana, Dios mediante, iré a Irak para una peregrinación de 3 días. Hace mucho tiempo que quiero encontrarme con ese pueblo que tanto ha sufrido.
El pueblo que tanto ha sufrido.
El pontífice argentino desea cumplir la promesa hecha por el polaco Juan Pablo II, quien tuvo que renunciar en 1999 a visitar Irak después de negociaciones infructuosas con el expresidente Saddam Hussein.
El pueblo iraquino te espera. Aspettava San Giovanni Paolo II.
El pueblo iraquí nos está esperando. Esperaba a Juan Pablo II, al que prohibieron ir. No se puede decepcionar a ese pueblo por segunda vez.
Si può deludere un popolo per la seconda volta.
El martes, el portavoz del Vaticano explicó que Francisco se desplazará en un vehículo blindado durante su visita a Irak del 5 al 8 de marzo. El único acto masivo será una misa en un estadio deportivo de Erbil en el Kurdistán iraquí, donde se han puesto a disposición de los fieles 10.000 entradas de las 30.000 que puede alojar el lugar.
Luces, cámara, acción, contacto con el mundo del entretenimiento, el espectáculo. Desde Washington llega Alejandro Escalona.
Uno de los grandes estrenos de este viernes en Amazon Video es la secuela de Coming to America, la comedia de Eddie Murphy y Arsenio Hall de 1988, más de 30 años después de que el príncipe Akeem Joffer y su compañero Semi viajaran por primera vez a Estados Unidos en busca de una novia. Murphy y Hall retoman sus papeles en esta secuela. En la nueva película, Murphy regresa a la nación ficticia de Zamunda, esta vez cuando Akeem se prepara para convertirse en rey, padre de 3 hijas, en un país donde solo un heredero varón tiene acceso al trono. Akeem descubre que tiene un hijo en Estados Unidos y regresa a Nueva York para conocerlo. La Academia Británica de Cine y Televisión BAFTA dio a conocer el miércoles que el actor de One Night in Miami, Kingsley Benadir, y la actriz de The Personal History of David Copperfield, Morphy Clark, se encuentran entre los nominados de este año al premio EE Rising Star. Ganadores anteriores del premio, votados por el público, incluyen a los nominados al Oscar Tom Hardy y Daniel Kaluuya. La lista completa de nominados para los premios BAFTA de este año, que se celebrarán en abril 11, se va a anunciar la próxima semana. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. 1970, John Lennon debuta en las 100 calientes con Instant Karma, producido por el legendario y desaparecido recientemente Phil Spector. El tema llega al puesto número 3, dos semanas después o antes del anuncio de la disolución de los Beatles. George Harrison toca la guitarra y Billy Preston los teclados en Instant Karma. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo, Richie Pérez, Iber Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, Héctor Carrillo y la voz informativa de Ricardo Espinosa. A todos, un resto de noche muy feliz. Recuerden lavarse la mano, distanciamiento social y, por supuesto, usar el naso buco o mascarilla. Y estar siempre con Radio Martí. Feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.